¿A ti también te pegaron de chiquito o cuando eras niño? A mí me pegaron de pequeña. Y pues, obviamente, mi mamá lo hizo con toda la mejor intención del mundo porque lo que quería hacer era educarme, pero no se dio cuenta, o pues en ese momento no sabía ni tenía el conocimiento de que cuando tú le pegas a un niño hay una disparidad de poder.
Esto es Motoquera, el podcast. Historias de motos que salvan vidas. Motoqueras que encontraron en la carretera una nueva libertad.
O sea, pues es un adulto pegándole a un niño. El niño no se puede defender y eso hace que la autoestima del niño sea cada vez más pequeña. Obviamente esto nos afecta por el resto de nuestras vidas y hasta que no hacemos terapia o no confrontamos esto, pues no nos damos cuenta. ¿Esto qué tiene que ver con las motos? Ya les digo que yo por mucho tiempo, o pues siempre desde que comencé el podcast, les he estado diciendo que la moto salvó mi vida, pero no tenía muy claro por qué. Yo sé, o pues sentía, que la moto era algo que me había devuelto como a mí misma, como amor propio, pero no entendía la psicología o pues como la mecánica que eso tenía atrás. Entonces les voy a contar una historia. Un 25 de diciembre de un año que ya no me acuerdo, dije, me levanté por la mañana, no tenía nada que hacer, había pedido vacaciones, pero no tenía para dónde irme, o pues no había planeado para dónde irme. Dije, me voy para donde mi abuela. Yo vivo en Bogotá, mi abuela vive en un pueblo que se llama Jericó, Antioquia, y más o menos desde mi casa a Bogotá hasta la finca de mi abuela eran aproximadamente 11 horas. Igual, me desperté, me organicé, empaqué y salí. La moto que tenía en ese momento era una F700 y era una moto que me quedaba alta y pues la había comprado porque alcanzaba el piso. De hecho, yo hasta le había bajado el manubrio de los telescopios un poco para que me quedara un poquito más bajita y alcanzara el piso mejor, pero pues de todas maneras me daba miedo, nada que hacer. Me daba miedo parquear, me daba miedo bajarme de la moto porque pues yo sentía que me podía caer, y de hecho el día que me la entregaron me caí en el parqueadero porque se me olvidó ponerle la pata, cosa que le pasa a cualquier motero en algún momento de su vida. El caso fue que yo dije, no importa, yo sé que no tengo mucha experiencia con esta moto, pero igual me voy a ir a visitar a mi abuela. Le dije a algunos amigos como, hey, me voy de viaje, estén pendientes de mí, les voy a ir contando cómo voy, y ya arranqué y decidí no irme por la ruta normal, que es Medellín-Bogotá y luego Bogotá-Medellín y luego Medellín-Jericó, sino que decidí irme por Letras. Letras llega a Manizales y de Manizales pues ya cogía hacia Jericó. Entonces eso hice. Andé y yo lo que pensaba en el camino era como, voy a tratar de no parar, o si voy a parar, tengo que parar en un lugar donde haya una superficie plana, que yo esté segura, que no me va a pasar nada, que no se me va a caer la moto y que me pueda bajar tranquila, que me sienta segura. Súper importante. Y antes de salir de Bogotá, o pues saliendo de Bogotá, parar a tanquear y luego seguir, y luego paré en la mitad de Letras, entre las curvas y las montañas, en un lugar que estaba casi que totalmente vacío, pero pues se veía seguro y es como que me podía bajar sin miedo a que se me cayera la moto. Y eso hice, pero llevaba unas botas que me estaban maltratando mucho porque como que no tenían la suela dura. Súper recomendable que cuando uno ande en motos por mucho tiempo tiene que tener unos zapatos que tengan la suela dura para que no te duelan tanto los pies. Y decidí cambiarme los zapatos, entonces tenía, y pues también como, creo que me cambié el pantalón o algo así. El caso era que me tenía que cambiar y estaba descalza comiéndome un chorizo con una arepa para no comer tanto y no me diera tanto sueño en el camino, cuando empieza a temblar. No sé si ustedes se acuerdan un temblor un 24 de diciembre, si estuvieron en Colombia por esa época. Un temblor más o menos como a las 2 o 1 de la tarde aproximadamente. Y yo veo mi moto que empieza a tambalearse de un lado a otro, pero yo estaba descalza y pues el terreno donde estaba la moto pues era seguro, pero pues tenía piedritas y a mí me duelen las piedritas en la planta de los pies. Entonces yo dije, no, pues voy a dejar, si se cae la moto la levanto, pero pues de acá no me voy a mover, me voy a quedar acá quieta y espero a que pase el temblor. Y pues sí, pasó el temblor, la moto no se cayó, a pesar de que la vi que tambaleaba de un lugar a otro. Ya me puse los zapatos que no me molestaban, que no me hacían doler los pies, y seguí mi camino muy contenta. La carretera súper chévere, había unas curvas geniales por Manizales, ahí como una especie de circunvalar que es un espectáculo, y yo era feliz en esas curvas hasta que llegué a Jericó más o menos a las 7 de la noche, y ya de ahí en adelante pues ya era un poco más difícil. Pregunté en el pueblo, hey, ¿cómo está la carretera? Me dijeron, no, está perfecta, está súper bien, fresca, dale, no hay problema. Y yo, bueno, listo. Yo esa carretera la conozco como si fuera la palma de mi mano, porque es un lugar a donde he ido desde que tengo uso de razón. Entonces, como que me conozco la carretera y sabía que tiene unos tramos que son de piedra suelta, otros tramos que son con esta tierra que es como amarilla, que es súper resbalosa. Y sabía que, pues yo sé que si llueve, pues se iba a poner un poquito más difícil, porque a veces en esa carretera, cuando los carritos, estos que bajan a la finca, que son como esos Toyota, Carevaca o no sé, equivalentes, frenan, más o menos no frenaban, sino que seguían derecho. Entonces yo sabía más o menos a qué me estaba enfrentando, pero dije, no importa, son las 7 de la noche, tengo que llegar a la finca, como sea, voy a llegar. Yo ya ahí a ese punto ya le había dicho a mi mamá como, hey, ya voy para allá, no sé qué, estén pendientes. Y bueno, me acuerdo si no le dije nada para que no se asustara. Bueno, el caso es que arranqué para allá, a pesar de que, y pues con el consejo del señor que me decía, no, tranquila, no se preocupe, todo está bien. Pero en realidad no, porque empezó a llover. Y esa carretera, cuando llueve y cuando está mojada, es peor de lo que normalmente es. Entonces yo dije, bueno, arranco. Y obviamente no había luz, porque es un camino terciario de esos que no son muy transitados. Y yo sabía que si se me caía la moto, más o menos me iba a tocar dormir en la carretera al lado de la moto, o esperar a que alguien, una alma caritativa o un ángel, llegara del cielo y me llevara hasta la finca de mi abuela, porque no iba a haber poder humano que me ayudara. Y yo creo que yo en ese momento dije, yo no soy capaz de levantarme en moto. Pero bueno, cansada después de llevar manejando aproximadamente unas 10 horas, 12 horas, con un poco de hambre y muy estresada y preocupada por la carretera, arrancó y llega un punto en el que se pone supremamente difícil. Y por más que iluminaba con mis luces y por más que yo supiera cómo era el camino, igual me estaba muriendo del miedo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a repetirme a mí misma, Alejandra, tú puedes, Alejandra, tú puedes. Y me acordé de mis profesores, el chamo y el sensei, que me repitieron cuando yo estaba al frente de la carretera, o pues al frente de ese caminito en el que ellos me estaban enseñando a andar en off, y yo estaba llorando literal porque tenía mucho miedo del off. Yo estaba recordándolos a ellos y yo decía, sí, yo puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto, pero me tengo que decir a mí misma, dale que tú puedes. Y me repetí, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes, hasta que empecé a gritarme porque no reaccionaba. Y me acuerdo que pasó una parejita de muchachos en una moto y me dijeron, le bajo la moto. Y yo, no, gracias, me daba miedo que me la robaran. Igual, pues, no sé, cualquier cosa puede pasar. El caso era que yo no me iba a bajar de la moto, ni me quería dejar ayudar en ese instante, porque no había manera. O sea, tenía que ser alguien que supiera andar en moto así como la mía y que pudiera llevarme la moto hasta la finca, y eso no iba a pasar. Pero entonces la única herramienta que tenía en ese momento era esa frase: dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Hasta que me empecé a gritar, literal, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Y entre grito y grito y grito, arranco y no paro hasta que llego a la finca. Y cuando llego al frente de la finca, no soy capaz de bajarme de la moto yo sola y empiezo a pitar y pitar y pitar para que mi abuela, mi mamá y mis tías vinieran a rescatarme y ayudarme a bajar de la moto y a meter la moto a la finca para poder, pues, como guardarla y simplemente, pues, parquear. Y eso fue lo que hice. Y así fue como llegué a la finca, y esto me enseñó algo. Y yo decía, quiero hacer un podcast acerca de eso, y quiero decirle a la gente que si en algún momento se sienten que tienen como un sentimiento de frustración o que tienen miedo y sienten que no son capaces, como que traten de buscar ese dale que tú puedes adentro de ustedes, así nadie se los haya dicho, porque yo sé que hay momentos en los que a veces ni uno mismo cree que puede hacer las cosas, pero necesita uno como esa voz que le diga a uno, dale que tú puedes. Y hoy, que estuve en una terapia psicológica, entendí qué era lo que había pasado en ese momento. Y lo que pasó fue que, así como les había dicho ahorita, mi mamá me había pegado, o pues mi mamá me pegó mucho cuando era chiquita, porque pues yo era medio plaga, o pues también porque a veces mi mamá como que pensaba que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Igual, yo la amo a mi madre, pero en ese momento hizo eso, y con eso hizo que mi autoestima se disminuyera mucho, al punto en el que yo sentía que tal vez no podía hacer muchas cosas. Pero para mí, el poder aprender y el, digamos, como superarme a mí misma y superar ese miedo que tenía al off y sentir ese dale que tú puedes adentro de mí, me hacía sentir que así como podía con esa carretera que me daba tanto miedo, podía con cualquier cosa. Y eso lo que hizo fue que me subió el autoestima. Entonces, por eso es que yo digo que la moto salva vidas. Porque lo que pasa cuando tú tienes la autoestima súper bajita es que uno piensa que no, me merezco lo peorcito, o no me merezco nada bueno, o con cualquier cosa me conformo, o no, es que yo no puedo hacer ese trabajo porque es que no soy capaz. Y empiezo a tener todos esos pensamientos negativos que no me sirven de nada para mi vida. Pero si yo empiezo a demostrarme a mí misma que lo logro, que puedo hacer cosas difíciles, así sea hacer una plancha, me refiero a una plancha de esas del ejercicio que le toca a uno como poner los codos y las manos en el piso y los pies y dejar el resto del cuerpo totalmente horizontal, que eso es súper difícil. Ayer precisamente el entrenador me decía, es la primera vez que voy al gimnasio y un entrenador me está ayudando, como que el entrenador me dijo como, dale, tú eres capaz, sí se puede, sí se puede. Solamente haciendo una plancha te puedes demostrar a ti misma o a ti mismo que puedes hacer cosas que pensabas que no podías hacer. Entonces, ¿cuál es mi mensaje hoy? Por favor, primero que todo, cuando vayan a corregir a sus hijos, si tienen hijos o si tienen algún niño a su cargo en algún momento, así sea, no sé, que están haciendo babysitting o lo que sea, por favor, corríjanlo con amor. No lo corrijan maltratándolo, ni con golpes, ni con humillación, ni burlándose de él, ni nada de esas cosas. Corrijan a los niños con amor, para que las generaciones futuras por lo menos sean mejores que las nuestras y no tengan estos traumas. Seguro que van a tener otros, muy seguramente van a tener otros, pero por lo menos que no tengan este trauma de esta herida que se llama la herida de la humillación y que tengan una autoestima buena para que puedan decidir por sí mismos, porque de ahí viene que uno pueda decidir por sí mismo. Esa es otra cosa que entendí hoy, como nosotros le podemos enseñar a nuestras hijas a decir no, a nuestros niños a decir no, hey, no quiero drogas, hey, no me quiero acostar con vos porque es que no es lo que quiero en este momento y no me voy a dejar manipular por un pendejo que me esté diciendo, ay, si no se acuesta conmigo, no sé qué, yo qué sé. Sí, la idea es que nuestros hijos tengan el criterio para decir no y para decir sí, pero con lo que realmente quieren y con lo que realmente es bueno o con lo que realmente quieren experimentar para ellos, desde el amor y no desde la carencia. Entonces, el primer call to action, o pues el primer llamado a la acción que les hago es, por favor, cuando corrijan a sus hijos, háganlo con amor. Y lo segundo es, si sientes que tienes la autoestima, si sea un poquito dañada o muy dañada, y digas como miércoles, yo como me amo a mí misma más o a mí mismo más, porque nosotros siempre nos dicen eso como ámate, 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 ¿cómo carajos hago eso? Pues esa es la clave. Empieza a hacer cosas que tú crees que no puedes hacer o que alguien te dijo, hey, es que tú no puedes, y empieza a tratar de hacerlas, ya sea comprándote una moto, ya sea haciendo una plancha en el gimnasio, ya sea, no sé, o en tu casa tratando de hacer algo. Y demuéstrate a ti mismo o a ti misma que lo puedes hacer. Y vas a ver que lo vas a lograr. Vas a ver que tienes esa capacidad de ir subiendo tu autoestima a medida que vas superando esos miedos, a medida que vas haciendo esas cosas que pensabas que no podías hacer. Y para terminar, los quiero dejar con la frase de siempre: nosotros vemos la siguiente curva, pero Dios ve toda la carretera.
Esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple, Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts. Soy Alejandra Holguín Giraldo y gracias por escuchar. Pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera.